Radio Euskadi presenta La Jungla Sonora con Joseba Martín.
Saludos, bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos un día más con todos vosotros. Llega el tiempo de la jungla sonora, de nuevo en formato monográfico, lo cual implica que vamos a tener unos 50 y tantos minutos por delante para referirnos a una cuestión bastante concreta. El saludo que nos habla de Joseba Martín. Y está con nosotros Yahvé de la Cavada, habitual colaborador ya en estos últimos tiempos, especialista en el mundo del jazz. Bienvenido, ¿qué tal?
Muy buenas, encantado.
Vamos a hablar hoy de una gran figura que tuvo una larga trayectoria, como es Louis Armstrong, pero de una etapa muy concreta, ¿no?
Sí, Armstrong, cuando ya era una superestrella nacional, a mediados de los años 40, dio un pequeño giro a su carrera, siempre potenciado por su conocido manager Joe Glazer, que era un poco como el coronel para Elvis, y este lo era para Armstrong, y le iba diciendo, hay que ir por aquí, hay que ir por allá. Y cambió un poco los formatos en los que trabajaba, formando una banda que ya la acompañaría hasta el final de sus días.
Sí, porque estamos hablando de tiempos de posguerra, y con la guerra y todo esto, pues las big band desaparecieron. Louis Armstrong había tenido experiencias en este tipo de grandes formaciones, pero claro, todo el mundo tuvo que apretarse el cinturón de alguna manera.
De hecho, en realidad, siempre se asocia a Louis Armstrong al formato pequeño por su debut, su gran debut como líder en los años 20 con los Hot Fives, que es una etapa muy conocida, pero realmente hasta esa etapa de los Hot Fives, él siempre había estado tocando en orquestas. Y después de los Hot Fives, todos los años 30 y esa era del swing, como todos en la época, había liderado una gran orquesta, era lo normal. De hecho, lo raro era decir, bueno, voy a hacer un combo de 5 o 6 músicos, que sí que empezó a ser un poco imperativo, no tanto igual para figuras tan grandes como Armstrong, que podía seguir teniendo una gran carrera con una orquesta, pero era financieramente mucho más interesante, y por eso ahí el manager apretaba y decía, oye, Luis, es que podemos hacer aquí mucho más dinero.
Que no nos llega la pasta con tanta gente, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, todas esas orquestas tipo Glenn Miller y demás, donde había 100.000 secciones ahí repartidas. Supongo que a la hora de hacer el reparto de pasta, la cosa se quedaría
claro,
un poco...
Claro, solo se conservaron las tres grandes. Ellington, con Basie y ya está, lo demás.
Uh-huh. ¿Por dónde podemos empezar para ilustrar musicalmente este tiempo de Louis Armstrong con esa formación, con sus grandes All-Stars?
Esto, realmente el nombre de los All-Stars vino un poco después, pero sí que vamos a empezar, yo creo, por septiembre del año 46, en el que de forma un poco embrionaria todavía, Armstrong graba 4 temas con un grupo pequeño, que ya te digo que en aquella época era una cosa de, bueno, Armstrong era un tipo de orquesta, y graba 4 temas, especialmente blueses, etcétera, siempre con ese carácter suyo, con esa capacidad, la expresividad de la voz y todo, y demostró de alguna forma la posibilidad, no solo real, sino todos los beneficios que podía haber en volver a concentrarse en tocar con un pequeño grupo.
Pues vamos con alguna de esas grabaciones de aquellos años 40. ¿Por dónde tiramos?
Yo tiraría por Blues for Yesterday, que yo creo que es una de las grandes temas que grabó Louis Armstrong en los 40. No particularmente conocido, porque esta sesión sí que tiene ese punto de oscuridad. Todavía no son All Stars, con lo cual no tiene tanto nombre. Pero, indudablemente, a nivel de interpretación es extraordinaria.
Got the blues for yesterday, it keeps on haunting me. I've got the blues for yesterday, it keeps on haunting me. I got the blues deep down, the days that used to be. I like to sit by the fireside, dreaming of the days gone past. I like to sit by the fireside, dreaming of the days gone past. Wondering why those happy hours were never meant to last. I got a memory in Chicago and a memory in New Orleans. Memory in St. Louis that come back in my dreams. I got a whole gang of memories every time it seems. I mean, my memories also fall apart. Some bad man's got my woman, and the blues have got my heart. Got the blues of yesterday that keeps on haunting me. I got the blues deep down, the days that used to be.
Pues ahí está la trompeta de Louis Armstrong con ese toque final que solía rematar sus grabaciones más clásicas. Estamos hablando de una banda de Louis Armstrong, sus All Stars, donde curiosamente, y aunque no era muy habitual entonces, ya hay músicos blancos y negros mezclados, que es también uno de esos momentos llamativos, ¿no?
Sí,
del cambio.
Esto era una cosa que ya lo había abierto un poco Benny Goodman en su orquesta, cuando Goodman era la mayor estrella que había en América, en la era del swing. Goodman se pudo permitir decir, ahora voy a poner al piano a Teddy Wilson, voy a poner al vibráfono a Lionel Hampton, porque son claro, genios. Y sí que cuando el público blanco decía, oye, ¿qué hacen ahí esos negros? Benny Goodman decía, ¿tenéis algo que decir? Entonces esto abrió un poco la puerta, claro, a que efectivamente Armstrong también...
Fueron un poquito hechos consumados, exacto. No preguntaron a nadie, vamos a hacer un sondeo, vamos a hacer una encuesta en internet, a ver si... En fin, estas cosas que siempre han venido bien al mundo de la música para abrir horizontes. ¿Qué más podemos contar de esta etapa? Estamos un poco en la segunda parte de los años 40 y es ya el despegue definitivo de Louis Armstrong, ¿no?
Sí, muy poco después de esta grabación. De hecho, esta grabación es el mismo grupo que luego aparece en la película New Orleans. Claro, Armstrong era una de las pocas figuras del jazz, de color además, que aparecía en películas de Hollywood. Esto, claro, le daba un impulso a nivel nacional terrible, y de hecho esa mezcla de músicos blancos y negros iba justificada también un poco por ahí, porque tienes un líder negro y tienes que poner algunos blancos por ahí metidos.
Sí, pero bueno, siempre han puesto un poco a Armstrong, le han criticado que siempre aparecía, era negro, pero era el negro bueno, ¿no? Sonriente, divertido, entrañable,
sí,
cercano,
sí.
Y demás, que luego, pues eso, no tenía nada que ver con músicos que llegaron después, que eran más cañeros en ese sentido y reivindicaban un poco el orgullo de raza.
Cuando se pudieron permitir los músicos negros igual de forma pública reivindicarlo mejor, sí que es cierto que algunas figuras muy populares se les tachaba de esto que se dice de tío Tom, uh-huh. De este negro le está haciendo el show para los blancos.
Eso sí.
Pero sí es verdad que luego Armstrong, aunque tenía un montón de críticas a ese respecto, estaba tan respetado y era un elemento tan importante en toda la formación de la música negra que cada vez que alguien le criticaba siempre había otro que decía, hey, cuidado con papá.
Eso es.
Y bueno, entonces él aparecía en películas de Hollywood, incluida esta de New Orleans, que fue muy conocida y que reivindica mucho esa herencia de New Orleans, de la que fue embajador toda su vida Armstrong. Y muy poco después de esta grabación, también en octubre del año 46, graba con un grupo que recupera alguno de esos músicos con los que él grabó en Nueva Orleans en los años 20, incluido Kid Ory, que era el trombonista original.
Uh-huh.
Claro, año 25 a 27.
Sí, sí, sí.
Y graban una versión que yo considero casi canónica de un tema legendario que se llama Do You Know What It Means to Miss New Orleans, que es básicamente eso. ¿Sabes lo que significa echar de menos Nueva Orleans?
En fin, ¿qué cosas hacía Louis Armstrong con su grupo?
Do you know what it means to miss New Orleans and miss it each night and day? I know I'm not wrong, the feeling's getting stronger the longer I stay away. The
Yes, the moss-covered vines, the tall sugar pines, where mockingbirds used to sing. And I'd like to see the lazy Mississippi a-hurrying into spring. Oh, the Mardi Gras, the memories of Creole tunes that fill the air. I dream of old Yanders in June, and soon I'm wishing that I were there. Do you know what it means to miss New Orleans when that's where you left your heart? There's something more. I miss the one I care for more than I miss New Orleans.
Ahí está, como siempre, esa firma final, ese toque que dice: aquí estoy yo, soy Louis Armstrong y esta es mi música. La verdad es que escuchas todo esto, la excelente grabación que se ha conservado desde hace más de 70 años y es una absoluta maravilla. Estamos con Louis Armstrong, que era un señor de Luisiana, de Nueva Orleans, que luego empezó a recorrer el planeta y, claro, tarde o temprano tenía que pasar por los grandes lugares de referencia, que en este caso era Nueva York. ¿Qué es lo que hizo en este tiempo en Nueva York? ¿Cómo desembarcó por allí?
Aquí ya, bueno, eso, Armstrong, que era una superestrella, en los años 30 los había pasado muy bien, porque había tenido mucho éxito con su orquesta, y aquí ya estaba muy metido en el ámbito de la televisión, de la radio. Es más, grababa muy habitualmente, ya no solo para Hollywood, sino esos programas de radio nacionales que son los que realmente daban el espaldarazo a cualquier músico. Y hicieron un poco de Armstrong quizá uno de los primeros músicos negros que la América Blanca, ya no la que estaba en Nueva York o en Chicago, sino América Blanca dura, vio en un escenario y dijo: bueno, es negro, pero esto
no,
es una cosa...
No lo hace mal, el chaval.
Bastante extraordinaria. Y muy poco después de esto que estábamos escuchando, precisamente en un programa de radio, se reencuentra con un viejo conocido de los años 20, con el que realmente no había grabado prácticamente, solo grabó una vez en 1929, que es Jack Teagarden. Es un trombonista muy, muy importante de toda la primera era del jazz.
Trombonista blanco.
Trombonista blanco, efectivamente, uh-huh. Un trombonista de Texas. Nada que ver con ni sus raíces, con la herencia de Armstrong, aunque luego él se especializaría mucho en la música de Nueva Orleans. Pero lo que tenía sobre todo es que era también un cantante extraordinario y sobre todo...
Una bonita voz, sí señor.
Complementario a Armstrong. Entonces, enseguida, cuando ya los All-Stars de Armstrong tomaron forma, dieron un concierto en el Town Hall de Nueva York, que fue una especie de: hey, Louis Armstrong vuelve, y tiene un grupo que se llama Los All-Stars. ¿Y quién es su partner? Jack Teagarden. Uh-huh. Entonces Teagarden, ahí es donde se vio, aparte de la capacidad que tenía, se le vio en un ámbito también de exposición en toda la nación como partner de Louis Armstrong, y además lo que decías antes, siendo blanco. Uh-huh. El líder ahí era Armstrong. ¿Qué pasa? Que la comunión de ellos era terrible. Y en ese concierto al Town Hall, Jack Teagarden está como fuera, vamos, en otro planeta.
Perfecto, pues vamos a escuchar alguna de esas grabaciones de esa actuación en el Town Hall de Nueva York. ¿Con qué podríamos tirar por aquí?
Vamos a escuchar St. James Infirmary, porque aparte que es uno de los temas clásicos, es muy bonito como se le oye decir a T. Garden justo al principio del tema, el blues más antiguo que conozco. Y él lo canta y está como centrada en él, esta canción, el solo de trombón, y es, bueno, demuestra como un blanco de Texas toca blues mejor que nadie.
St. James Infirmary, the oldest blues I ever heard.
Estaba el siempre elegante Jack T. Garden, un tipo además bien parecido y pues eso, muy entrañable, con ese vibrato en la voz que era un poco el contrapunto a esa voz rasgada que tenía Louis Armstrong y que yo creo que le complementaba perfectamente, sobre todo a la hora de crear esas atmósferas especiales en canciones como esta, donde el propio Armstrong estaba ahí con la sordina haciendo lo que tenía que hacer. Seguimos con historias en torno a Louis Armstrong y his All Stars. ¿Por dónde tiramos?
Aquí ya los All Stars son una realidad. Ya tienen un nombre, han actuado en el Town Hall, también habían actuado yo creo en el Carnegie Hall para entonces y no habían entrado todavía en el estudio. Pero enseguida, viendo el potencial de la formación y la capacidad que tenía el manager para decir yo a esto le saco un dinero bueno, que era un poco también uno de los objetivos, como decíamos antes. Enseguida, muy poco después de este concierto que escuchábamos, entran ya en el estudio y hay una formación que, sin ser la que sería luego la formación canónica, incluye realmente esas estrellas. Aparte de Jack Teagarden, que aunque no era Louis Armstrong, era un tipo ya conocido, estaba Bobby Hackett, que era un trompetista muy conocido en la época, además un trompetista muy melódico, gente como Cozy Cole, que era otro batería como muy legendario de toda la escena, Peanuts Hoko, que era un clarinetista que sin ser de Nueva Orleans, yo creo que era de Nueva York, pero era como uno de los grandes referentes. Y aquí hace Armstrong esto de entrar en el estudio, pero quien se lleva la palma siempre es ese dúo entre
mano a mano.
Jack Teagarden y él. Y hace mucho esto de cantar, lo que luego haría más adelante con Velma Middleton o con cantantes mujeres, pero con Jack Teagarden tiene esa química especial.
Con Ella Fitzgerald.
Con Ella Fitzgerald, efectivamente, unos años después. Y aquí lo que hace es mostrar esa química en la que se van cambiando, se van respondiendo, cantan a medias, entra uno, sale el otro.
Plan Bercholari casi, picándose uno a otro a ver qué es lo que ocurre.
Pues fíjate, no te diría que no, porque realmente creo que hay un componente de mucha improvisación, de mucho, tenemos este blues. Venga, y ya veremos a ver qué sale.
Para adelante. ¿Con qué podemos mostrar todo esto que estamos hablando?
Pues una de esas cuatro piezas que graban en esa primera sesión de grabación, que además creo que el nombre es perfecto, que se llama 50-50 Blues. Una especie de a medias para ti, para mí, y que demuestra, yo creo que mejor que la mayor parte de piezas que grabaron, esa sincronía entre Teagarden y Armstrong.
I woke up this morning feeling weary and blue. Oh, I woke up this afternoon, but I felt the same way too, oh too. That makes us partners in sorrow, we've got blues enough for two. I've got blues to spare, blues to share. I've got blues in my heart and blues in my head. The mood is hard to lose. Why don't we pool these blues until we start to feel alright? Okay, we partners in sorrow with the 50-50 blues tonight. Of our chest, that way is always the best. We lost the 50-50 blues tonight.
Pues de nuevo aquí, mano a mano, como decimos, Louis Armstrong y Jack Teagarden haciendo ese blues compartido, ese 50-50, ni para ti ni para mí, como se suele decir.
Eso es.
Pero alternándose en las voces y luego juntándolas para que quede claro que hacen buenas armonías. Si alguien tiene interés en ver cómo quedaba todo esto, digamos más o menos en imágenes, hemos comprobado que hay algunos vídeos por ahí perdidos de aquellos tiempos donde Jack Teagarden y Louis Armstrong están ahí mano a mano repartiéndose el trabajo. Seguimos hablando de este tiempo, finales de los años 40, cómo evoluciona el paciente, por así decirlo.
Nada, ya en pleno ascenso, como decíamos antes, Armstrong está muy involucrado en Hollywood y en la radio y en la televisión. Y enseguida, muy poquito después de esto, hay un momento también clave en su carrera, que es que participa en la banda sonora de la película Nace una canción, que era una película que filmó Howard Hawks en el año, creo, 47. Bueno, claro, en el año 47 estamos hablando, que era un remake de una película que él mismo había dirigido unos años antes, Bola de Fuego, una película muy famosa con Barbara Stanwyck, y hace una versión como musical. Para esta versión citan a un montón de grandes músicos de jazz de la época, incluido Benny Goodman, Lionel Hampton, Charlie Barnett, y ahí está Armstrong un poco, bueno, siendo una de las figuras clave. Así que muy poquito después, unos días después de grabar la música para la película, se mete al estudio de nuevo con sus All Stars, un poquito más perfilados ya. A la batería está, por ejemplo, Big Sid Catlett, que es un batería de Nueva Orleans de los viejos tiempos de Armstrong, y del que Armstrong, de hecho, decía que era el batería más increíble que él había conocido en toda su vida. Siempre lo defendió mucho como uno de los más grandes. Está Barney Bigard, que era un clarinetista que había hecho mucha carrera con Duke Ellington, y por supuesto Tea Garden. Entonces, al hilo un poco de la popularidad de la película, deciden grabar una versión un poquito jazzificada de este Nace una canción, del tema principal de la película, y de hecho lo dicen un poquito al principio, dicen, oye, ¿sabes cómo nace una canción? Sí, pero vamos a jazzificarlo un poco. Y esta sería, además, curiosamente, Armstrong, que está en plena popularidad y la película lo catapulta todavía más, no volvería al estudio con los All Stars ya hasta el año 50-51. Claro que en estas carreras, 3-4 años de parón con un proyecto, tenían una razón. En este caso era que él empezó a grabar con orquesta y a enfocarse mucho más en su faceta de cantante, etcétera, que era lo que le daba mucho más dinero.
Era sin lo embargo, que le decía el manager, oye, que por aquí hay chollo, la televisión, bueno, esto hay que explotar.
Ahí estaba el manager apretando siempre, que eran los que dirigían las carreras, además, totalmente. Pero en esta última sesión de 1947, los All Stars ya son una realidad apabullante.
Vamos a escuchar, por tanto, A Song Was Born, Louis Armstrong, como decimos, and his All Stars.
Jackson, what's that you're playing, Pops?
Well, you know, it's very interesting how a song is born.
Can't you kind of jazz it up a little?
They took the tune and the words right from the mockingbirds. That's how a song was born. And then a soft evening breeze hummed through the willow trees. And that's how a song was born. A tingling rain from the sky became a lullaby, and the blues must have come from a sigh. When two hearts beat in time, oh, bluebells began to chime, and that's how a song was born.
It's a good deal, Jackson. I guess how jazz was born. They took a great jungle beat, brought it to Basin Street. That's how jazz was born. And then someone played a whale all up and down the scale. And that's how jazz was born. They simply played what they liked, as long as it would fit. If it just had a beat, that was it. And then a horn gave a scream. They took it as a theme, and as I land with none.
Thank you.
Pues ahí está, una canción ha nacido una canción muy al estilo de Nueva Orleans, con ese final, ya ese crescendo que era típico de estas formaciones en aquellos años 20 y 30, cuando nos llegaron esas primeras grabaciones, esos primeros registros en discos de pizarra y demás historias. Seguimos con la carrera de Louis Armstrong, His All Stars, años 40 finales, principio de los 50, ahí está un poquito la cosa. Y decimos que se está convirtiendo en un tipo muy popular. Supongo que habrá también canciones que marcan ese enamoramiento por parte del público, ¿no? Estamos escuchando muchas que son un poco de estándares o relacionadas un poco con la tradición de Nueva Orleans, pero supongo que hay saltos también cualitativos, es decir, esta canción ya es la bomba.
Sí, aquí ya se ha separado un poco de cara al público general. El jazz en los años 30, en la era del swing, es la música más popular de América. Pero ya cuando estamos finales de los 40 o primeros de los 50, ya realmente lo que están haciendo las estrellas del jazz que realmente tienen potencial comercial, como Nat King Cole, como Armstrong, es irse a una música, no vamos a decir ligera porque parece como despectivo, pero una música
más comercial.
Eso es, de cantante melódico, que para un público que ya no está tan interesado en el jazz, esto que estamos escuchando hasta ahora. Está muy bien, la gente le gusta.
Aparece el rhythm and blues también, con lo cual ya la gente joven se desvincula de esa otra parte. Y tiene su interés, pero hay que mantener al viejo público. ¿Y qué es lo que hace esta gente?
Bueno, ellos graban canciones y sobre todo se van asociando a... Bueno, aquí Armstrong tenía sus All Stars, era una cosa que estaba muy bien. Él seguía tocando en directo, aunque no fuese al estudio en esta época. Viajó a Europa con los All Stars a finales de los 40, o hizo algunos conciertos. No en España solo tocó una vez en el año 55, que sería un poco más adelante. Pero bueno, hace su gira por Europa y graba mucho con la orquesta de Cy Oliver, que es una orquesta que tiene mucha intuición para los arreglos, para los temas estos. Cy Oliver venía también de las...
Era trombonista, ¿no?
Era trompetista. Y sobre todo era el arreglista estrella de la orquesta de Jimmy Lunceford en los años 30, que en su momento sí que fue una de las grandes orquestas. Y entonces él graba, Louis Armstrong, una versión que se hace famosísima de un tema que se llama A Kiss to Build a Dream On. Esto es uno de los grandes estándares de Louis Armstrong.
Balada preciosa.
Una balada preciosa, pero... unos meses antes, una semana yo creo, de grabar esa versión con la orquesta que sería la popular, graba una versión en el estudio con los All Stars que por azares del destino la discográfica no editó porque prefirió editar la versión con la orquesta. Pero en el año 93, no sé si para, pero desde luego se hizo muy popular porque la incluyeron en la banda sonora de la película Sleepless in Seattle, que no recuerdo cómo se llamaba en castellano, una película de Tom Hanks y Meg Ryan. Pero bueno, fue como muy, muy popular y fue un renacimiento de la canción y la graba con una formación de All Stars que probablemente sería la mejor, aunque no la más común. Estaba Jack Teagarden, estaba Barney Bigard, estaba Earl Hines, que era uno de los grandes pianistas de la época que le había acompañado a Armstrong en los años 20, Cozy Cole seguía en la batería y Arvel Soo. Este sexteto sería como lo más perfecto que tuvo nunca musicalmente Armstrong en los All Stars. Y claro, esta versión de Kiss to Build a Dream On es tan perfecta, yo creo, por eso.
Give me a kiss to build a dream on. In my imagination will thrive upon that kiss. Sweetheart, I ask no more than this. A kiss to build a dream on. Give me a kiss before you leave me, and my imagination will feed my hungry heart. Leave me one thing before we part. A kiss to build a dream on. When I'm alone with my fancies, I'll be with you, weaving romances, making believe they're true. Oh, give me your lips for just a moment, and my imagination will make that moment live. Give me what you alone can give, a kiss to build a dream on.
Give me
when I'm alone with my fancies, I'll be with you, weaving romances, making believe they're true. Oh, give me lips for just a moment, and my imagination will make that moment live. Oh, give me what you alone can give. A kiss to fill a dream on.
Pues ya lo decía Louis Armstrong al comienzo de esta canción, dame un beso para construir algo encima, para crear algo. Suponemos que algo muy amoroso. A Kiss to Build a Dream On, uno de los hits de Louis Armstrong que luego apareció en esa película, Sleepless in Seattle, que aquí se tradujo como algo para recordar. Creo,
Creo aquí fue un cierto éxito, ¿no?
Era sí,
aquella comedia típica, romántica.
Comedia romántica, dos jovencitos, Meg Ryan y el otro chico tan guapo llamado
Tom Hanks.
Y bueno, pues esas cositas que todo el mundo sale con una sonrisa del cine. Y la canción de Louis Armstrong por ahí debajo. ¿Seguimos con más historias?
Sí, ya bien entrados los años 50, los All Stars ya se convierte como en una especie de referente de Louis Armstrong. Es como una especie de marca de la casa. Ya no es una cosa que él quiere hacer con músicos pequeños, o sea, con músicos de Nueva Orleans, porque está un poco rememorando, sino que directamente es uno de los formatos más populares de Armstrong y ya lo sería hasta su muerte. Ocasionalmente el grupo va cambiando, los músicos entran, salen, ¿no? Pero siempre es Louis Armstrong All Stars. Y
luego formato quinteto, sexteto, según los momentos.
Sexteto era, yo creo que el estándar, mayor estándar era sexteto, siempre con Armstrong a la trompeta, trombón, clarinete, piano, contrabajo y batería.
Eso
sí que se podía igual meter o sacar
algo.
Pero aquí ya se queda así. Entonces, en el año 54 entran en el estudio de nuevo ya una formación que duraría unos cuantos años y que para mí es también una de las más importantes. Se mantiene Barney Bigard al clarinete, pero está un trombonista llamado Tommy Young, que venía también de la orquesta de Jimmy Lunceford. Billy Kyle, un pianista poco conocido, pero muy importante. ¿Qué hacía esto Armstrong? Decía, oye, yo igual no puedo pagarle a Earl Hines para que rompa todos sus compromisos, que ya era un tipo muy conocido.
Sí, tenía carrera impresionante,
claro,
por su cuenta.
Para que se venga conmigo. Pero, oye, me hago aquí mi grupo con músicos muy buenos. Imagínate, cualquier músico que quería tocar con Louis Armstrong. Y un batería blanco llamado Barrett Deems y el contrabajista Arvel Shaw. Y ellos, en el año 54, con Columbia, hacen una cosa que hasta entonces no había hecho nunca Louis Armstrong, que es grabar un LP. Es decir, no grabar una cara para un single o
cuatro canciones para dos singles,
sino que se meten en el estudio para grabar todo un disco temático, además, dedicado a las composiciones de W.C. Handy, que era uno de los grandes compositores de blues del jazz primigenio, y era, una vez más, volver un poco a ese revival de Nueva Orleans, pero con ese formato de los All Stars. Y este disco está considerado, y yo opino igualmente, como una de las obras cumbre de Armstrong. Tiene esa particularidad de ser ya directamente decir, vamos a hacer un disco, aunque pasó una cosa un poco curiosa, y es que para la edición en CD, para la gente que lo tenga en casa, que lo sepa, para la edición en CD original habían perdido los masters, se les habían perdido las cintas, se perdieron para siempre, y tuvieron que hacer una edición a partir de tomas alternativas. Entonces el disco que ha habido en CD publicado durante muchísimos años no era el mismo que se publicó en los años 50, era parecido.
Un apaño.
Y ya sí que hace, no recuerdo si fueron 10 o 15 años, en una labor un poco de reconstrucción, buscaron fuentes como un prensaje original del disco en perfectas condiciones para con las nuevas tecnologías poder volcarlo. Y la toma que vamos a escuchar, que es una versión de un tema no tan conocido de W.C. Handy, pero que es muy dinámico y muestra muy bien esa especie de pulso de Nueva Orleans, se llama All I Miss Blues. Esta es la versión original y no la que estuvo tantos años en la edición de CD.
Thank you.
está el grupo de Louis Armstrong haciendo este homenaje en la pieza Ole Miss al padre del blues, a W.C. Handy, que fue el nombre con el que se empezaron a dar los premios al blues en 1980, aunque en 2006 ya lo cambiaron, porque lo de Handy pues queda un poco para la gente que no conocía el mundillo, de qué premios son eso. No, pues los Blues Music Awards. Así que cada año se entregan en Memphis y es un absoluto desparrame, porque una lista ahí, cada disco que coges es una maravilla. Y el padre de todos ellos era el objetivo de esta composición, de este álbum de Louis Armstrong. Seguimos hablando de él y de sus All Stars. ¿Qué más podemos añadir? Porque nos queda ya no demasiado poco tiempo.
Pues en esta misma línea, un año después, vuelve al estudio con el mismo grupo, además exactamente, por eso ya era una de las formaciones un poco estables de All Stars, y graba otro álbum, como quien dice, temático, que esto era una cosa que entonces todavía no se hacía, ¿no?
El álbum conceptual.
Eso es. Es decir, yo cojo a no sé quién y es Louis Armstrong tocando a... Y rindió homenaje a un músico con el que no se había relacionado, tocó con él en alguna ocasión de forma muy casual, porque coincidieron en algún sitio, pero era un músico muy importante de los años 30, que era Fats Waller, un pianista y líder, cantante, compositor, uno de los grandísimos compositores de la historia del jazz. Y él, Armstrong, dice, bueno, yo no voy solo por Nueva Orleans, voy a coger a Fats Waller y me voy a hacer un homenaje, por cierto, con el que pasó un poco parecido a lo que decíamos antes del máster. Para la edición del CD habían perdido los másters, tuvieron que hacer esto. Afortunadamente, en este caso, encontraron los másters, y quien tenga la nueva edición en CD tiene el disco original. En cualquier caso, los All Stars interpretaron muy, muy bien la música de Waller, llevándola a su terreno, y encima con temas como este que quiero que escuchemos, que es Black and Blue, que es uno de los himnos de Waller, en los que reivindicaba muy bien el racismo, de forma de que lo podía meter muy bien en la América blanca, sin, como con cierta ironía, ¿no?
Sin que se enterase demasiado.
Bueno, era explícito, personal. Pero al ser como irónico, decía parte de la estrofa, incluso los ratones huyen de mi casa porque soy negro, ¿no?
Nananiena.
Exacto. Y Louis Armstrong lo llevó muy bien a su terreno.
So black and blue. Even the mouse ran from my house. They laugh at you and scorn you too. What did I do to be so black and blue? I that don't help my case. 'Cause I can't hide what is in my face, but how would it end? Ain't got a friend. My only sin is in my skin. What did I do to be so black and blue?
Pues estaban mano a mano Louis Armstrong, Patch Waller como invitado especial en esta grabación de los All Stars. Y nos despedimos, nos queda un minuto apenas. ¿Qué más podemos añadir a esta emocionante y hermosísima historia?
Pues una de las piezas ya que para mí marcan el devenir de Armstrong y los All Stars, que a partir de aquí sí que es cierto que quizá podríamos hablar de cierta decadencia. Armstrong se acomoda. Bueno, ya no tiene que hacer grandes esfuerzos y además
de cabeza al mainstream.
Claro, y además tiene una edad y yo es muy comprensible que dice, oye, si yo ya he hecho todo, ya he revolucionado el jazz varias veces, a mí dejadme vivir, que estoy muy tranquilo. Y en el año 56, el productor Sol Siegel le pagó a Cole Porter, el famoso compositor, un cuarto de millón de dólares de la época para escribir las canciones de una nueva película, que era una versión de Historias de Filadelfia musical, con Frank Sinatra, Grace Kelly y Bing Crosby. Y entre ellas, tuvo que escribir una pieza para los All Stars de Louis Armstrong que estaban en la película. Y la pieza es una especie de... Esto es el jazz. Es una especie de clase maestra, ¿no? Uh-huh. En la película Bing Crosby explica un poco a los ancianitos de Newport. Les explica, mira, os voy a explicar un poquito lo que es el jazz, etcétera y tal.
Hay aquí unos músicos que han venido conmigo y tal, son negros.
Eso. Pues sí, porque además yo creo que ahí, excepto el batería, eran todos negros. Y esta es una pieza que está hecha para la película, pero tiene el sabor de los All Stars. Y sobre todo está muy bien cómo va explicando Bing Crosby junto a Louis Armstrong, a la manera del diálogo que tenía con Jack Teagarden en los años 40, oye, esto del jazz, os voy a explicar el jazz tradicional, qué es, y esto es el contrabajo, y esto es la batería, y al final hay como una gran explosión del grupo, que es para mí igual el principio del fin, ¿no? De los All Stars. Siguen estando ahí muy arriba y a partir de entonces siguen haciendo cosas muy interesantes, pero nunca tan interesantes como hasta ahora.
Pues con esa pieza, Now You Have Jazz, ahora ya tienes el jazz, ya lo pillas. Nos despedimos de este monográfico que hemos compartido en torno a Louis Armstrong y sus All Stars con llave de la acabada. Eskerrik asko, nos vemos próximamente por estos micrófonos. Hasta luego.
Dear gentlefolk of Newport, or maybe I should say hats and cats, I want you to lend an ear because, I want you to hear some really shimmering sharps and flats. For these cozy virtuosi, just about the greatest in the trade, are fixing to show you now precisely how, or approximately, jazz music is made. Well, you take some skins, jazz begins. And you take a bass, man, now we're getting someplace. Take a box, one that rocks. Take a blue horn, New Orleans born. Ah, you take a stick with a lick. Take a bone. Ho, ho, hold the phone. Take a spot, cool and hot. Now you have jazz, 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 jazz. A little don't sound. That's positively therapeutic. Now you has jazz, 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 Messrs. Hall and Young. That's Ed Hall. crummier. Now you has Messrs. Kyle and Shaw. At Billy Kyle. Arvel Shaw. Now you has Mr. Barrett Deems. Listen to, well, you know who. Say, hey, Pops, you want to grab a little of what's left here?
Yeah, Daddy, yeah.
Here we go. If you sail,
I sail in, sailing
over the sea.
Or will you wait for me?
Take my tip, they're all mold of hip in Italy.
Oh, well, Avra Duce, as for France.
Oh, I know you're very big there.
Yes, believe it or not.
I do believe, I do indeed.
The Frenchman's all prefer what they call les jazz high.
Fun me down, take a plane.
Oh, Baba do sad.
Go to Siam.
Baba.
In Bangkok today, round the clock, while they all like the jam. Indians on the Amazon. Beat one bar and all of them are.
Oh, well, gone, man, gone.
From the equator up to the pole. Everybody winging, everybody singing that rock, 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 rock and roll. From the east to the west. From the coast to the coast. Jazz is king, cause jazz is the thing the folks dig most. Now that's jazz.